Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a Forma y Fondo. Saludamos con gusto a todos los que están sintonizando Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada o bien a través de internet en www.notisistema.com. Esta mañana nublada, estamos a 30 de septiembre, pues es un martes que para muchos pues es de pendiente, de pena. Ha habido graves problemas el día de ayer para pues muchas familias, así lo voy a dejar. Lo que pasó en la Martinica, qué barbaridad otra vez. Estuve viendo imágenes, no he estado ahí, tengo que confesarlo. Sí, algunos compañeros que trabajan en los medios de comunicación. Pues sí, sí, es triste ver cómo la gente lo pierde todo. Por fortuna, lo mencionábamos ayer, pues no hemos tenido nuevas víctimas. Sigue pendiente el caso de un hombre de 70 años de edad que, de acuerdo con las crónicas, quería atravesar la crecida de un río y pues se lo llevó la corriente con todo y su caballo. El caballo apareció sin vida y el señor no lo han localizado. Mientras eso concluye, pues mire, llevamos ya 19 víctimas fatales del temporal de lluvias, más todo lo que ha sido la implicación de daños económicos. Hay que contar otra vez la colonia La Martinica en Zapopan. Desde muy tempranito a las 6 de la mañana, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, su equipo de gobierno, estuvieron haciendo un recorrido, revisando los daños, que son graves en muchas fincas y con muchas familias afectadas. Bueno, ya se dispondrá nuevamente el mecanismo inmediato de acción, que ya casi se volvió rutina. Tanto ha llovido en estos meses, tantos lugares han resultado inundados, en Tlajomulco, en Tlaquepaque, en El Salto, en Zapopan, en Guadalajara. Así las cosas. Rápidamente se activa el personal de Protección Civil, hace una contabilidad, pues revisa quiénes son los afectados, los cuenta, cuántas fincas, y empieza a levantarse también un censo de qué es lo que perdieron, para ver si las autoridades pues los apoyan con lo más elemental, que si el colchón, que si la cama. Pues ya los más afortunados hasta reciben algunos muebles de casa, e incluso se han repartido cheques, efectivo, para que la gente más o menos empiece a levantar la situación después de haberlo perdido todo. Esa es la situación con la que nos amanecemos, y claro, hay que contabilizar el municipio de Tototlán. Ahí sí el tema fue bastante, bastante grande. Si ustedes han escuchado nuestros resúmenes noticiosos, pues se darán cuenta de los números de los que estamos hablando. Digo, en Zapotlán del Rey hablan de 15 fincas, en Tototlán de 400. El daño es bastante notorio. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con el temporal de lluvias y en ese clima nos amanecemos el día de hoy con muchas otras noticias y también con muchos otros temas que abordar. Por lo pronto los quiero saludar con cariño y con agradecimiento, como siempre. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy la bienvenida a nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes, último día de septiembre. Mañana ya estrenamos octubre. Y pues sí, siguen las lluvias dando de qué hablar, ¿no? Creo que se juntaron varios problemas entre Tototlán, otra vez La Martinica, que pues bueno, vamos a ver cómo reacciona el ayuntamiento y no sé si el gobierno del estado, pero pues sí se necesita tomar medidas más más drásticas, porque afortunadamente no hay pérdida de vidas, como la otra vez que una persona se la llevó a la corriente y creo que todavía no es encontrada.
No, ya nunca la encontraron, Mario, ya su propia familia decidió darle fin a ese proceso que era muy triste, muy doloroso y muy cansado, porque pues andaban por toda la barranca. Pero ese mismo día, cuando esta mujer fue arrastrada por la corriente, también se cayó una barda, te acordarás, ahí en La Martinica, y un bebé murió en esa noche. Y pues de acuerdo con lo que dicen, ayer hasta creció más el nivel del agua. Fue una tormenta muy fuerte, muy puntual, y en poco tiempo subió muchísimo el agua. Y aquí, sentado con nosotros en esta cabina, estuvo hace unos días el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, y nos lo dijo con todas sus letras. La verdad es que estamos rebasados. Todos los municipios estamos rebasados. por más que hemos hecho los trabajos de preparación y que si el desasolve la limpieza, este temporal de lluvias ha sido muy superior a lo que estábamos preparados. Y bueno, cuando dices que hará el gobierno, pues Zapopan, para fortuna de Zapopan, pues es el gobierno más rico del estado a nivel municipal. Seguramente activarán con celeridad un mecanismo legal para darles apoyo a los afectados. En eso creo que cuando menos de los males el menor. Porque hay otros municipios como Tototlán, donde sí, los recursos pues casi dependen de lo que les dé el gobierno del estado.
Sí, suman 9 municipios que han declarado una emergencia por las tormentas que han azotado. Evidentemente apenas ayer se estaba avalando una bolsa de 6.7 millones de pesos para, a través del Fondo Estatal de Desastres, repartirlo en los afectados de Tlajomulco, de esta zona de Adolf Horn, después de que se desbordó el arroyo seco. Ahora seguramente tendrán que también invertir acá en Zapopan. La diferencia de la Martinica es que en la zona de Adolf Horn no hubo una advertencia como tal a los vecinos, porque cuando sí la hay, es decir, cuando te notifican de que estás en zona de riesgo, no procede que te apoyen a través del Fondo de Desastres, porque evidentemente pues es para un desastre que no era ni es que pensado.
Era previsible, ¿verdad? Sí.
Entonces, la diferencia acá es que en Zapopan, pues otra vez el ayuntamiento va a tener que meterle, digamos que dinero de las arcas municipales, y pues como tú lo dices, afortunadamente Jonás pues es un municipio que tiene mayor solvencia, pero sí, lamentable, estábamos viendo las imágenes hace unos momentos, decían que el agua subió hasta 5 metros otra vez. Pues es la misma historia, si construyes en una zona baja donde el agua se acumula cuando crece la corriente y se desborda el arroyo hondo, pues qué puedes esperar. Y la manera en que se construyen casas de 3 pisos, que lo hacen a propósito, porque dicen, pues como se inunda el primero, a lo mejor la libro en el segundo y en el tercero. No, pues es, a mí me parece que es jugarle al vivo.
Pues es arriesgar innecesariamente, Mario. Sí, pues es un problema fuerte, con muchas aristas que analizar, por qué las personas deciden fincar ahí su, no solo su vivienda, sino su futuro. Pues yo esperaría que este año, que creo que es el primero con esta potencia de las lluvias, Mario, que espero que no siga así los siguientes años, pero pues con esa advertencia, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el dinerito que se junta con el día a día, pues creo que las familias deben invertirlo para buscar otro lugar donde residir. Yo estaba viendo unas imágenes en el espacio de noticias donde tú estás más temprano. Pues es que llegó el agua y tumbó las bardas. Es una cosa que dices, ¿ahí qué? La gente se subía a la azotea y desde las azoteas empezaron a ayudar entre los vecinos para irse rescatando donde estuviera más seguro. Si yo veo que en la casa se están cayendo las bardas, no, pues me va a tragar el agua en cualquier momento. Y si tienen niños menores de edad, no, pues es... olvídate de que si, oye, que si rescatamos el refri, no, córrele, porque eso es de inmediato. Sí está muy penoso el tema. Y pues, de acuerdo con las condiciones, ¿no?, en los diferentes municipios, es muy diferente lo que sucede en la Martinica, como bien lo citas, lo que acontece en la zona de Adolfo Horn, o lo que pasó en Tototlán, donde pues viven en la vecindad de un río que regularmente pues trae un poco de agua, pero pues cuando llegan las grandes cantidades, se desbordan y adiós, todo se llamaba. Pues en ese pendiente, en esa urgencia, se encuentran muchas personas esta mañana. Les enviamos nuestra solidaridad y para todos ustedes que nos acompañan, pues hacer de su conocimiento lo que está sucediendo. Y quiero aprovechar, Mario, rápidamente, porque es otro tema importante que hemos venido manejando desde el domingo y que además ayer les expusimos en nuestro sondeo. Con este anuncio, que fue seguro el más importante, o al menos el más mediático, de los que dio la presidenta en su visita el domingo, el rescate de las carreteras federales en Jalisco, pues ayer les preguntábamos que después de que la presidenta prometió atender la red federal de carreteras en Jalisco, que son casi 2.200 kilómetros, preguntamos, ¿crees que las repararán a fondo o serán parches que durarán poco? Y la pregunta es pertinente porque no hay ninguna precisión, no hay ningún dato, ni fecha, ni cantidad económica. Les dimos 2 opciones de respuesta. Sí, reparación total. Solo el 8.2% de los votos recibió nuestro sondeo. El 8.2. El 91.8% de la gente que participó en nuestro sondeo opinó que el arreglo va a ser superficial. Bueno, pues como siempre lo decimos, estos son sondeos que los publicamos en nuestra cuenta de la red social X y evidentemente no tienen el rigor de una estadística, nunca lo han pretendido, pero ciertamente sí nos permite reunir, cuando menos entre quienes están en Twitter y que nos escuchan y nos acompañan en este en esta dinámica, pues qué es lo que está opinando la gente. Si más de 9 de cada 10 personas creen que el arreglo no va a ser integral, pues por ahí va la percepción. Muchos comentarios, leo algunos, Mario. Pedro Tejada, ya conocen a la presidenta. Cuentos. Gabriel Ibarra, tratándose de la 4T, no podemos esperar que sea verdad y que esté bien hecho. Alberto Muñoz, en unos tramos taparon los baches, en otros ni siquiera van a hacer eso. Es la característica de este gobierno, sigue en la escuela del expresidente López Obrador. Prometer mucho y hacer poco. O nada. Jorge Gutiérrez, la repararán como siempre lo han hecho todos los gobiernos, solo soluciones temporales y otros ni eso. También Marcos Saucedo, puras palabras, todo el dinero para regalar. Y Teresita Quesada, son solo promesas, si continúa Morena en el país, al tiempo estará como la Ciudad de México, todo destruido. Bueno, ahí están los temas que generaron quienes participaron en nuestro sondeo, como siempre se los agradecemos. El viernes les estaremos presentando uno más. Y bueno, también quiero aprovechar, déjame encontrarlo, Mario, porque ayer no les dimos las gracias y para mí es una prioridad. El viernes, y a propósito de que como que quieren reactivar eso, se me hace un poquito ilógico. El viernes les propusimos un sondeo distinto, con motivo de la visita presidencial. Viene a Jalisco por cuarta ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum para difundir su primer informe y la recibe el gobernador Pablo Lemus. ¿Habrá dinero para medicamentos y carreteras federales? Sí, ya toca, 11.9%. No, no es prioridad, 88.1%. A todos los que votaron el viernes pasado, muchas gracias. Bueno, la percepción también fue mayoritariamente negativa. Pues nada más les digo que lo de carretera se abordó y lo de medicamentos ni siquiera se mencionó, ni poquito, nada. No se mencionó durante toda la visita presidencial el tema de los medicamentos y hoy, pues bueno, nos enteramos que en el Congreso del Estado la diputada Candelaria Ochoa pues exige que se afilie Jalisco al IMSS Bienestar. Pues yo no sé de dónde lo saca, pero pues ahí están sus argumentos. Ustedes ya la escucharon en Buenos Días Metrópoli. Pues ese es el tema. Y Mario, quiero añadir, porque ayer me sorprendió mucho, leí una entrevista que le hicieron a Adán Augusto López Hernández y tú ayer decías aquí comentando que ese tema sigue en la palestra, que sigue siendo motivo de críticas, de análisis y sigue siendo un problema político para Morena y para la 4T. Ayer nada menos estaba revisando, fíjese usted las cosas que dice Adán Augusto López, senador de la República, coordinador de Morena. Dice que no dejó de pagar ningún impuesto y que si percibió más de 79 millones lo hizo de manera honesta, aunque no dice cómo. En el año 2024, mientras andaba de corcholata, pues él reporta que ganó casi 12 millones de pesos. Pues ¿cuál será su negocio? Oiga, que yo lo vi todo el tiempo de gira haciendo política, no politiquería como dicen en Morena. Andaba por todo el país recorriéndolo para que lo promovieran candidato a la presidencia. Aparecía, ¿se acuerdan aquí cómo estaban tapizados de espectaculares toda la ciudad con la cara de Adán Augusto López? Y al final ganó un dineral y dijo que sí pagó sus impuestos, nada más no dice cómo lo consiguió. Y así en el año 2023 y así en el año 2022. No, pues debe tener un muy buen negocio, sus tortillerías deben vender de a 5 kilos por persona, cuando menos, no lo sé, porque un dineral que ha percibido Adán Augusto López y también por herencias. Me daba risa porque cada vez que les identificamos a los políticos un enriquecimiento inexplicable, una de dos, o reciben herencias o se sacan la lotería. No, bueno, de esa suerte que tienen ellos, con una embarradita tendríamos nosotros, nada más poquita. Reciben herencias o se sacan la lotería. Bueno, pues ahí tiene usted, para no dejarlo pasar desapercibido, y rápidamente, antes de que nos pidan una primera pausa, vamos a compartir algunos de los comentarios que ya nos están llegando por la vía de WhatsApp, porque Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21, además de que en cabina pues tengo abierto el chat de WhatsApp. Edgardo Morales se comunica. A todos los que se quejan de Morena, espero que estén disfrutando de los socavones, las inundaciones, el tráfico de López Mateos y de toda el área metropolitana. La justicia expedita del sistema judicial mientras le pagamos a Alfaro su estancia en España. Ese es el comentario de Edgardo Morales. Supongo que en los restantes estados donde gobierna Morena eso no sucede. Hola, buenos días. A la gente que abucheaba el día que la presidenta y Pablo Lemus fueron acarreados por Morena para hacer quedar mal al gobernador. Yo lo sigo apoyando. ¿Quién nos lo dice? Pónganos su nombre, por favor. No, bueno. Don Salvador Méndez. No deja de llover en Guadalajara. ¿No será porque están ganando tus Chivas? Supongo que me pregunta a mí. Pues yo creo que sí, don Salvador. Hace ratito llegué, saludé a Lulú Torres y me ofreció un cachito de pastel y le dije, no, todavía sigo endulzado con los triunfos de las Chivas, Lulú. No necesito tanta azúcar, me hago diabético. No olvidemos que Pablo Lemus tiene alipajeal con escasez de medicina ni para la presión, dice Jorge Gutiérrez. Por aquí nos comparten un video, denos oportunidad. Buenos días para los dos, Jonás y Mario. Nunca hay medicamento valproato de magnesio de 600 miligramos, nunca hay, pero en los tianguis hay de todo. Estoy hablando del seguro, la clínica 48. Si alguien me pudiera ayudar, se los agradecería, nos dice Pedro Vázquez y me dice, ojalá lo leas, leído, don Pedro. Bueno, pues para nuestros radioescuchas, don Pedro Vázquez es un radioescucha que está quejándose de que en la clínica 48 nunca hay valproato de magnesio, debe ser un medicamento que él requiere, y si lo pudiéramos ayudar, lo agradece. Si alguien entre nuestro amable y generoso auditorio quisiera apoyar al señor Vázquez, pues aquí estamos atentos para servir de puente. Jonás, Andrés Manuel López Obrador la supo hacer. Envió a su compadre Adán Augusto al cártel Macuspana para que él como notario hiciera negociazos en contubernio con la barredora. A la presidenta no le conviene ahondar en el tema, dice la señora Anguiano. Pues me queda claro, señora Anguiano, que la presidenta pues está entre la espada y la pared. Porque evidentemente no está nada contenta con el caso Adán Augusto López. Ha pedido públicamente que le explique las cosas, pero bueno, eso no quiere decir que las explicaciones sean válidas, ¿verdad? Ahí está el hombre diciendo que gana millones y que paga sus impuestos, aunque no dice cómo los gana y en dónde. Jonás, Mario, les tengo una pregunta. ¿Por qué los políticos del PRI, del PAN y de Morena perderían el poder si eran tan buenos gobiernos? Hay que hacer un sondeo de eso, Ignacio Hernández. Bueno, pues déjame plantearlo, don Ignacio. Viendo la fecha idónea y pues amalgamando el tema, veremos. Pero pues ciertamente algo sí le puedo adelantar, sin hacer sondeo. El poder desgasta y todos los gobiernos pues terminan en un, evidentemente en un ambiente democrático, pues terminan en la alternancia. Y para ir a casi la primera pausa, aquí hay un mensaje que nos envía pues un trabajador universitario. Nos pide no dar su nombre, se identifica, y con mucho gusto voy a respetar sus datos, porque supongo pues que tiene cierta prudencia de que pudiera haber repercusiones en su contra. Este profesor universitario nos dice lo siguiente. Hay gente que se aprovecha y no son de la UDG. No estoy de acuerdo con lo que dijo la rectora Carla Planter de que no puede haber cambios. Anteriormente estaban los LADEVIC y ellos estaban con los estudiantes de bajos recursos. Incluso el examen que más puntos o créditos para entrar era el examen socioeconómico. Iban a tu casa a checar las condiciones económicas para evaluar y luego crearon la FEG, que verdaderamente sí representaba a los estudiantes y era autónoma de la universidad. Bueno, comentarios que hay que meditar con un poco de calma. Preparatorias y facultades, esa organización le dio fuerza política a Raúl Padilla, que fue presidente de la FEG. Fue una catapulta para llegar a la rectoría, pero la traicionó. Y bueno, así sigue contando, pues digamos una síntesis de la historia. Y remata diciendo que Raúl Padilla privatizó la universidad y pues critica los negocios, empresas para universitarias, donde las ganancias se las repartía con el Consejo General Padillista. Muchas gracias y buenos días. Pues lo sinteticé, discúlpeme, porque sí es pues casi una lección de historia, pero pues ahí queda su queja a propósito de lo que sucede en la UDG. Yo nada más añadiría, y esto ya lo digo de mi ronco pecho, ciertamente la universidad vive una nueva etapa, esos tiempos ya terminaron y deben democratizarse más. Hay que abrir más la universidad a la mucha pues existencia de diferentes puntos de vista, pero que lo hagan por la vía democrática y con reglas claras. Y finalmente el profesor José Cisneros dice que en la clínica 91 del IMSS no hay medicamento sitagliptina de 100 miligramos, tampoco hay ibersartán de 300 miligramos. Tengo yendo cada 3 días a ver si llega, ya pasó un mes y nada. Es la queja del profesor José Cisneros. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos aquí a Forma y Fondo, pues los temas también los están aportando ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, pues para aprovechar el tiempo sigo con más comentarios de los muchos que están llegando, gracias. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, ¿por qué Huicho ya no está en el programa de las 10 de la mañana? La gente ya está especulando. Bueno, entiendo que debe estar tomándose algún periodo de descanso, pero no, ingeniero, no, que no se difundan cuestiones negativas, déjeme preguntar con precisión y claro que le informamos. Saludos, Jonás y Mario. Adán tiene vacas y caballos, dice José Luis Nuño y nos comparte un video. Pues sí, pues allá en Tabasco y pues es una familia muy pudiente la de los López Hernández. Don Francisco Santos dice que él tiene el medicamento que solicitaban, el valproato de magnesio y otros medicamentos más. Tengo un programa de donación de medicamentos. Bueno, pues aquí queda este aviso. Gracias al señor Francisco Santos. Vamos a tratar de hacer conexión con nuestro otro radioescucha para ver si pues pueden ayudarse mutuamente, ya que don Francisco Santos tiene a bien ofrecer los medicamentos en un programa de donación. Qué bueno, y le agradezco mucho por su buena voluntad. Vamos rápidamente con José Alfredo Preciado. Yo estuve siendo tratado con valproato de magnesio durante 5 años y nunca lo tuvieron en la unidad médica familiar del IMSS 168 de Tepatitlán. Adriana Chávez dice que sería importante comentar a los radioescuchas que el IMSS se constituye con aportaciones federales y de los trabajadores, por lo que el abasto de medicamentos es insuficiente por la falta de la aportación federal y no es culpa del gobierno del estado. Pues ciertamente, Adriana, digo, así con el dato que y la precisión que usted ha compartido, no lo hemos dicho, pero ciertamente el Instituto Mexicano del Seguro Social se administra por el gobierno federal. No tiene ninguna participación, ninguna autoridad estatal, ni tampoco municipal. Una radioescucha que pide que no demos su nombre, dice, quiero sumarme al comentario de los medicamentos que no hay en el IMSS, pero en el Tianguis todo encontramos. Soy comerciante de tianguis y mis compañeros que venden medicina consiguen todo, pero ¿qué creen? Lo venden los de la plaza. Bueno, se está refiriendo a la delincuencia organizada. Y ellos controlan todo, hasta los coordinadores de los tianguis. Ellos no pueden ya prohibir la venta de medicina porque ahí manda el crimen organizado. Bueno, pues es lo que nos dice nuestra radio escucha. Entiendo perfectamente por qué pide que no demos su nombre. Pero bueno, pues ahí está una queja ya repetida de que en los tianguis venden las medicinas. ¿Qué tal? Buenos días. Pues no dicen que un funcionario no puede litigar cuando trabaja para el gobierno y menos litigar contra el gobierno. Atentamente, Eduardo Saldaña. Pues esa es la ironía, don Eduardo, que le preguntaban a Adán Augusto López en esta entrevista amplia. Pues dice, pues entonces, ¿de qué ganaba usted dinero si era funcionario público? Secretario de Gobernación, nada menos. Y bueno, por aquí rápidamente, Claudia Sánchez dice, bueno, ella se está refiriendo a la entrevista con la diputada Candelaria Ochoa, que está exigiendo que el gobierno de Jalisco se una al IMSS Bienestar, y dice, yo tengo el IMSS y el dengue hemorrágico, me atendí en el Hospital Civil porque en el IMSS, después de varias horas de espera, ni siquiera me hacían caso. La diputada miente. Jonás, Mario, soy Claudia, tengo el IMSS, el dengue hemorrágico, me lo atendí en el Hospital Civil. Bueno, compartido su mensaje, señora. Jonás, Mario, qué gusto saludarlo, soy su servidor y amigo, gracias, don Ernesto, para comentar en cuestión de fútbol. El Puebla no trae nada, es de los últimos en la tabla. Necaxa es mediocre, no trae nivel ahorita con un tal Gago. O sea, los dos de aquí son una llamarada de petate, para que no se ilusionen. Al rato esa dulzura ya verá que se convierte en cruel amargura. Y los rojinegros, pues, chafitas como siempre. Bueno, se comunicó don Ernesto para amargarme la mañana con una crítica a las Chivas, pero pues ya estoy curtido, don Ernesto, no se preocupe. Y además, pues, también no es que dependa nuestra felicidad de lo que hagan o dejen de hacer. Huachicol fiscal existe al menos desde Vicente Fox, sus hijastros ya eran dedicados a eso, dice Ignacio Hernández. Bueno, pero ya tenemos un gobierno diferente, don Ignacio. Me dijeron desde hace años que ya no existía. Y Jaime Saavedra nos comparte que él es un trasplantado renal y tiene algo de medicamento para donar. si me pueden pasar el dato de la persona que puede, que necesita donar medicamento, o pasarle mi dato al señor para que se comunique conmigo. Don Jaime, muchísimas gracias, y no me deja de sorprender la generosidad de nuestro auditorio. Bueno, también por aquí se comunica Alfredo Martínez. Dicen que al que madruga Dios le ayuda. Hoy me levanté a las 4:50, ¿no? Sí, sí, madrugó, don Alfredo. Dice, para ver si a mí también, como al presidente de Morena de Tonalá, Sergio Chávez, me sonrió la fortuna. Lo digo porque vi un reportaje en el que cuentan que el presidente tiene varias propiedades y vaya suerte, casi todas se las regalaron. Yo creí que solo eran corruptos, pero ya vi que no, también la suerte los enriquece, es lo que dice Alfredo Martínez. Guadalupe Guerrero nos proporciona sus números telefónicos, gracias Guadalupe, y dice que se une al señor que dona medicamentos. Tengo muchos que quiero regalarle, pero como soy invidente ahorita no puedo decirles cuáles son. Ah, muchísimas gracias, señora Lupita. Por aquí dejamos sus datos para ver si podemos conjugar estos esfuerzos. Otra radioescucha que también nos pide que no digamos su nombre, quiere denunciar al IPEJAL. Bueno, pues se quiere quejar del IPEJAL, Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. A mi esposo le dan cita cada 3 meses y medicamento para 2 meses. Le dijeron que solo podían dar, que solo eso le podían dar. Van varias ocasiones que le dicen eso. Gracias y buen día. Sí, el IPEJAL, que es una administración distinta, nada que ver con el IMSS, nada que ver con el Hospital Civil. El IPEJAL es una administración, pues, del Instituto de Pensiones, pues también tiene quejas permanentes de desabasto de medicamentos. Por aquí dice también Mario de los Bolinos, Mario Jiménez. ¿En qué país vive la diputada? Se refiere a Candelaria Ochoa. Todos los estados que tienen IMSS Bienestar están sin medicina. En Jalisco estamos mejor. En la clínica 182 del IMSS hace 4 meses que no me surten la Tanoprodot. Desde el mes de junio lo están cotizando, dice Mario Jiménez. Jonás Mario, buenos días. La señora Claudia. Pues dice, como que se hace que no sabe lo de los acarreados para gritarle al gobernador y otros estados. Bueno, es lo que dice el señor Arias. Ah, la señora Claudia Sheinbaum. Ok, ya entendí, señor Arias, muchas gracias. Luis Jorge García, creo que sería bueno aclarar que el IMSS y el IMSS Bienestar son cuestiones diferentes. El IMSS es para trabajadores que hacen su aportación, además de las aportaciones patronales y del gobierno federal. El IMSS Bienestar es para personas que no cuentan con un servicio de salud. Este vino a sustituir al Insabi, que no funcionó, y este a su vez sustituyó al Seguro Popular, que fue creación de los gobiernos del PAN. Gracias a Luis Jorge García por la precisión.
Bueno, también tenemos llamadas telefónicas. Saludos al señor Munguía. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por llamarnos. Alma Ruiz, la confianza es como la pasta de dientes. Una vez que sale, ya no puede entrar. Eso me pasó con Candelario Ochoa. Porque en Distrito 9, frente a frente, me mintió. Yo no creo que ella... No creo en ella respecto a la salud. Bueno, creo que no. No confía en la diputada. Consuelo Hernández, cada año es lo mismo con las inundaciones. Lo que tienen que hacer es poner tubería de 1 metro de ancho. El decir que ya limpiaron no es una solución. Miguel Flores, el túnel de Belisario Domínguez y Periférico tiene 4 días con agua y una patrulla atravesada. Ocasiona problemas viales, tan fácil que es llevar una bomba y sacarle el agua. José Luis Otelo, ya le pregunté a Krause, a Muñoz, a Ortega, etcétera, pero nunca me han dado una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué los políticos son rateros, corruptos y malos mexicanos?
Bueno, yo llamaría que no nada más los clasifique como mexicanos. Los políticos en general tienden a tener luego malas prácticas. No todos, hay unos poquitos que se salvan.
Luis Humberto López, la 4T se llevó 1 billón de pesos, por eso están las arcas desfalcadas. Rebeca Lucer dice, Mario, hace tiempo comentaste de unos tacos buenos en la colonia Independencia. ¿Son los que están en Sierra Grande y Sierra Morena o dónde están? Rebeca, yo no ubico esa zona.
Es más, ni tacos come. Bueno, lo que recuerdo que Mario alguna vez ha recomendado son los tacos de ollita que se venden por ahí en Zapopan, junto a la clínica 1 del Issste.
O casi enfrente del CIAPA. Pero no, es que no es mi ruta. No sé si se confundió. A lo mejor tú, Jonas, que lo hayas dicho.
No.
Colonia Independencia.
Sierra Morena. Sí ubico perfectamente la zona.
Es cerca, ¿no?, del estadio, ¿no?
Más por el rumbo antes.
No, Rebeca, no. Mil disculpas. No, no.
Pero pues, Rebeca, mejor llegue, pruébelos y díganos qué le parecieron.
O si hay alguien del auditorio que tenga referencia, pues díganos. A lo mejor leí un comentario y a lo mejor por eso interpretó que yo lo dije. Pero sí, sinceramente no ubico ninguna taquería rica. Alberto Nieto dice, de San Luis Potosí, dice: Morena, Jalisco presiona al gobierno del estado para unirse al IMSS Bienestar. Pregunta: ¿cree que Jalisco se doble o qué pasará? No creo, porque pues es que realmente no hace falta. Con los convenios que se firman, a Jalisco le ha ido mejor, porque nosotros no resentimos el fracaso del Insabi, por ejemplo.
Lo fundamental, Mario, me parece, en términos administrativos, y esto es lo que en Jalisco hemos defendido durante mucho tiempo, con gobiernos de un partido y de otro partido, lo fundamental es que con esta tendencia de centralización, lo que se ha hecho es entregarle al gobierno federal la administración de los recursos de los estados. Y no es nada más que ellos repartan los pesos y los centavos, es que ellos toman las decisiones, allá en la Ciudad de México. Y bueno, con toda la tradición federalista que tenemos en Jalisco, pues se ha insistido históricamente en que ya estamos grandecitos y que podemos decidir nosotros, acá en el estado, cómo se hacen las cosas y cómo administramos los recursos que nos tocan. Eso creo que está en la esencia de no entregarle al gobierno de Morena, porque eso es lo que se ha promovido desde el primer día en que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Él ha hecho un llamado pues general, y lo han secundado en la segunda administración, que ahora encabeza la presidenta: confíen en nosotros somos diferentes, nosotros hacemos las cosas mejores, y pues únanse a Morena. Y ellos han administrado ahora la educación, la salud y evidentemente los recursos para las obras. Y ya sabemos cómo van las cosas.
Pregunta José González, nombre del gobernador que robó poquito.
No era gobernador. Apenas le alcanzó para ser alcalde. Si le hubieran dado chance.
Quería ser.
Sí, se lanza, sí llega a ser gobernador de Nayarit.
Pero estaba viendo y hay dos nombres. Uno de ellos, que es el más famoso según yo, es Lallín. Sí. Es Hilario Ramírez Villanueva, conocido como Lallín, que dijo, sí robé, pero poquito.
Y era presidente municipal, no me acuerdo de dónde, pero por ahí en Nayarit, y tenía sus huertas de mangos.
¿San Blas?
No creo que haya sido San Blas.
Sí.
¿Ah, sí? Fue
alcalde de San Blas.
Fíjate, nada más. Pues bueno, ¿pero por qué se acordó don José González? Porque pues ya se nos acabaron los que roban poquito, ¿verdad?
Hoy roban mucho.
Bueno, también se comunica a Betty Martínez, le mandamos saludos, nos desea feliz día, ojalá que usted también lo tenga. La pregunta no es por qué la gente construye en zonas prohibidas, que se inundan. La pregunta es por qué las autoridades lo permiten. Pues sí, también es una buena pregunta. No se quieren meter en esas broncas, es la verdad. Las autoridades dicen, no, pues, luego, ¿qué hacemos con esa gente? Mari Rodríguez, aquí reportando para que se armen de paciencia o busquen algún camino que pudiera sacarlos de la avenida Juan Gil Preciado de Tezistán, rumbo a Zapopan. Hay un accidente al salir del paso a desnivel, moto, tráiler, carro y otro en el cruce con base aérea donde hay otra motocicleta involucrada. Le agradecemos a Mari Rodríguez, pues seguramente a quienes nos están oyendo para aquel rumbo han de estar las cosas muy complicadas. Es Juan Gil Preciado de Tezistán hacia Zapopan, en el cruce con la base aérea, o la avenida de la base aérea, pues parece que hay un accidente múltiple. Le agradecemos mucho a nuestro radioescucha que nos haya dado el tip para que quienes van hacia ese rumbo, sobre todo que vienen de Tezistán hacia la ciudad, sepan que se van a enfrentar a un tremendo atorón vial. Yo la verdad no sabría ni cómo buscar una ruta alterna por ahí, pues a lo mejor auxiliándose con el Google Maps, ¿no? Jonás, Mario, una situación extraordinaria. Hay familias que con toda intención fincan sus casas en lugares de riesgo. Es un negocio de familia en familia por años y los gobiernos lo saben y lo consienten. Deberían poner orden y que no les tiemble la mano pensándose lo de los votos. Es lo que dice el señor López. Y siguen llegando más y más mensajes como el de Félix Robles. Mario te dice, he querido visitar el restaurante que dices que está en el centro donde el camarón sabe a callo de hacha o algo así. No lo he encontrado. ¿Por qué no nos das el nombre y el domicilio exacto? Gracias, saludos y buen día.
Es al revés, el callo de hacha sabe a charales, o sea, está horrible. No, pero no lo quiero quemar. Pero está ahí, es uno, lo que pasa es que hay una...
Está en los portales, una escalera, ¿no?
No, 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 no. hay una franquicia que está acá por Universidad, por Avenida Universidad, y este se puso ahí cerca del centro. A mí no me gustó porque de entrada las mesas...
¿Pero dónde está?
Por la calle de Palacio de Gobierno.
Pedro Moreno o Pedro Moreno.
Dos cuadras después de Juárez.
Dos cuadras después de Juárez. Ah, entonces te refieres a Ramón Corona.
Ramón Corona.
Ramón Corona y Juárez, dos cuadras hacia Federalismo o hacia la calzada.
Ah.
Si te pones en
Juárez. ¿Cuál es la de Palacio de Gobierno?
Ramón Corona. Y te pones en la esquina de Juárez.
Caminas hacia Juárez, atraviesas Juárez y dos cuadras adelante.
Y sigues por Ramón Corona. Sí. Ok. Como si fueras hacia...
Sí, para no quemarlos. Yo tenía,
no, bueno, no te gustó, pero aquí don Félix Robles quiere encontrarlo. Ah,
pero es que parece que me gustaron. No me gustaron. Lo que pasa es que el callo de hacha es algo bien especial.
Y tú no. Nomás el callo de hacha.
Y para que le guste a uno sí está muy difícil, porque hay callo de hacha pirata.
Ah, sí, claro.
Entonces...
Pero si no te lo dice el marisquero, lo compruebas en el
casi precio. Casi dices, oye, maestro, te pedí callo de hacha en una gordita de harina con mantequilla.
Pero en el precio se nota, Mario.
No siempre.
El callo de hacha es...
No costoso. Siempre, porque a veces hay costoso y es pirata. Y eso es cuando más te ardes, dice, ah, caray. Pero sí, no, yo no regresaría ahí. Ahora, cálele, porque lo importante es que usted también tenga su propia experiencia. A mí no me gustó.
Gerardo Ibarra nos reporta que ya está lloviendo por San Juan de Ocotán. Saludos. Gracias, Gerardo. Mucho cuidado, amigos que van a salir, que van a conducir. Pues sí, han estado reportando desde temprano que se están registrando lluvias en diferentes puntos de la ciudad. Creo que son intermitentes, pero pues sí ponen en... Digamos que agregan un poquito más de riesgo para quienes van conduciendo vehículos en el área conurbada de Guadalajara. Por cierto, les quiero comentar una anécdota, porque Mario luego se las guarda. ¿Se acuerdan de sus famosísimos tamales de tabachines que él se los come con salsita Valentina? El otro día los compañeros al equipo de trabajo les llevó tamales. No, hombre, fue el hombre más popular durante al menos 2 horas y media.
Yo algo estoy seguro.
A todos les gustaron.
Algo estoy seguro. Tengo buen gusto para comer. Cuando algo sabe rico, no me equivoco.
Bueno, pues
y ahí los está. Tamales, aunque tú te aferres, digo, aunque tú te resistas a no probarlos así, o sea, si los pruebas solos te van a gustar, si les pones Valentina etiqueta negra, no, te vas a enamorar de los tamales.
Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en Forma y Fondo, siguen llegando llamadas, gracias, y sigue mucha gente escribiendo. Quiero aprovechar el corte para ver si puedo hacer el contacto con las personas que amablemente ofrecen donativo de medicamentos. Permítanme.
Tenemos llamadas telefónicas. Gracias a Benjamín García, dice que Morena y la presidenta van a proteger a Adán Augusto porque si cae afectará a López Obrador. A pesar del huachicol fiscal y nexos con la barredora no pasará nada. José González, es el que nos preguntaba sobre el alcalde que robó poquito.
Bueno, ya le estoy poniendo en contacto, me da mucho gusto porque estas son las cosas que nos hacen sentir útiles. Por aquí Pedro Vázquez solicitaba valproato de magnesio. Ya le pasé los datos a don Pedro del señor Francisco Santos, que ofrece donativos de este medicamento. Le voy a pasar el dato de la señora Lupita Guerrero también, enseguida se lo comparto. Por aquí dice Maite Wimber, ya mejor que Mario tenga su propio programa de foodie y sus recomendaciones culinarias. No, pues duraría como 5 minutos.
Duraría como minuto y medio.
Dice que medio programa se van sus comentarios, se pierde la esencia del programa. Maite, no se enoje, pero fueron como 30 segundos nada más. Bueno, vamos con más comentarios del auditorio sobre los temas que han estado compartiendo. Nos dice que la señora Luz Rodríguez dice que tanto los morenistas como los de MC están fallando en seguridad para el pueblo. No se dan cuenta de que la paciencia se está agotando. Ayer en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl y en todo el oriente se inundó terrible. La gente está enojadísima contra las autoridades. Fíjese, Luz, que lo estaba comentando con Mario el día de ayer. Si aquí hablamos de 14 casas, de 400 casas, allá se está hablando de miles de casas. No solamente es Nesa, también es Iztapalapa. Y sí está terrible el tema, y además con agregados. Inundados con aguas negras y sin agua potable, no sale agua de la llave. Dice, también aquí en Jalisco, en las zonas inundadas, la gente primero se preocupa, pero después se enfurece por la falta de obras de prevención. Ciertamente, la gente está desesperada. Por aquí ya le están poniéndose en contacto para el tema de compartir los medicamentos. Por aquí nos dice también la señora Ana Rosa, es una tristeza en nuestro México, tenemos un gobierno cínico. ¿Qué esperan para detener a Rocha Moya, a Dan Augusto, a Ignacio Valle? Ah, pero ya tienen cortinas distractorias, antes era la Suprema Corte, el PRIAN, ahora Ricardo Salinas, la luz del mundo, la prensa malintencionada, puros pretextos para no solucionar nada, que detengan ya sus políticos delincuentes. Gracias por leer mi comentario, con mucho gusto, tratamos de leerlos todos. Buen día, se robaron la alcantarilla que está en Belisario Domínguez y Monte Ajusco, es un peligro para los automovilistas, se pone señalización, pero falta que un vehículo la destruye, ojalá nos puedan ayudar. Bueno, reporto nuevamente, la alcantarilla que está en el cruce de Belisario Domínguez y Monte Ajusco, bueno, que debería estar, se la robaron. Por cierto, y nos comparte foto, el día de ayer, y me pareció que poco se ha puesto atención en ello, pero me pareció pertinente una iniciativa que anuncia una diputada en el Congreso del Estado. Digo, pues no se puede hacer otra cosa que aumentar las penas, ¿verdad? Porque debería prevenirse antes que nada más tratar de castigar. Pero es una medida en la lógica legislativa. Si aumentas las penas para los delitos, es probable que esto inhiba la comisión de los delitos. Adriana Medina, en el Congreso del Estado, y es diputada de MC, propuso una reforma en el Código Penal para aumentar las penas a quienes se roban la infraestructura urbana, a quienes dañan la infraestructura urbana, y hay casos muy conocidos. Yo creo que todos hemos visto que tapas de registro de la luz, tapas de alcantarilla, se las roban para venderlas por kilo, porque les compran el hierro. Es un problema añejo, el robo de cables de electricidad, de las lámparas, el cableado, que es más, se han robado hasta el cable de la línea del tren ligero, para quemarle el plástico y luego venderlo. Lo que me ha sorprendido siempre, e insisto, llevamos años con esta bronca, es que no hayan ido a las chatarrerías las autoridades y decir, a ver, quiero ver, ¿cuáles son los fierros que tienes?
¿De dónde vienen?
Mario, una tapa de registro de la luz, pues ahí dice Comisión Federal de Electricidad. ¿Dónde compraste esto? ¿Cómo llegó aquí? Las tapas de las alcantarillas, la mayoría traen las leyendas de los ayuntamientos. Y los cables, ¡qué barbaridad! Y luego también hay otra cosa. Hay muchos inteligentes que descomponen los semáforos para luego ponerse como si fueran policías viales. Sí. Eso sucede mucho en Avenida 8 de Julio. ¿Y por qué lo hacen? Pues para que les den una propina. Pero mientras ya se fregaron los semáforos. Y sucede una vez y otra y otra. Bueno, la diputada Adriana Medina propone una reforma al Código Penal para castigar más severamente, con penas de privación de la libertad y de dinero, a quienes estén dañando y robándose la infraestructura urbana. Pues a ver si eso ayuda en algo.
Alicia Mercado dice, en una ocasión mi esposo, una persona fuera del hospital Ayala le vendía dos latas de abulón, que el señor venía de fuera y se las traía a un doctor, pero no lo encontró, se las daba baratas, las compró. Al llegar a casa se le antojaron y al abrirlas resultaron latas de verduras. Traía una publicidad sobrepuesta. Alicia, cómo no, pues, hay gente mala onda, de verdad.
Pero pues esas anécdotas...
No, bueno, pues,
hasta te ríes, ¿no? O dices, para que pues se
sí, me quite. Sí, el coraje, que te lo quita.
Pues sí,
¿no?
Mario, pero...
La antojada que te diste y le abres y eran chícharos y...
Y zanahorias picadas.
Zanahoria. Qué pasados de lanza.
Bueno, pero yo creo que en una de esas, de puro coraje dices, déjame voy al mercado del mar, ¿no? Con lo que me quedó de los ahorros, deja voy y me como mis mariscos para que se me quite.
¿Sabe a mí cuál me tocó una vez que me la aplicaron bien sabroso? Una vez se me ponchó una llanta y la verdad es que la destrocé porque venía en carretera. Entonces llego a una llantera, y compro un, le dicen gallitos, y la veo y digo, no, pues trae buen piso, y ya me voy.
Ah, sí, gallitos, las llantas usadas, que... Para salir al paso.
Me voy al día siguiente, se me amanece ponchada y la llevo a otra llantera ya más formal. Y me dice, no, mi amigo, pues le rebanaron con una navaja, le hicieron huella para que pareciera nueva. Hijos, pues era una cosa bien delgadita.
Hijos de María Morales.
Hijos de María Morales me la aplicaron.
No, cuando menos llegaste a tu casa, no,
yo
María.
Dije, con 300 acabo de salir con llanta nueva.
Pues sí.
Le habían rebanado para que se viera la huella.
Sí, le hicieron el dibujo de la marca de la llanta.
Nomás dije, ay, ay, ay. No te acabes, México, ay, México lindo no te y querido. Acabes.
Bueno, pues nos vamos a despedir porque nos quedan unos cuantos segundos deseándoles a todos un excelente día. Ojalá que las lluvias nos den un poquito de tregua y si llueve y van manejando, tengan mucho cuidado. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.